así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Siempre me ha estado preguntando cómo funcionan las cosas desde muy, muy chiquita. Es algo que a mí me ha llamado la atención desde, por ejemplo, en el kinder, que las maestras pensaban que algo estaba mal conmigo porque me quedaba viendo al techo. Y yo recuerdo muy bien que lo que me quedaba viendo eran unas moscas que había y me preguntaba por qué no se caían.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Y la verdad es que desde que me llegó el libro, me dio muchísimo gusto, uno, por el tema, pero más bien diría uno, por la autora, a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, y de repente dije, a ver, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico de Paola Villarreal, y está unos días en México, y dije, no, pues tiene que venir a fuerza aquí a la cabina. Querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, querida Gaby, muchas gracias por la invitación.
Me da mucho gusto verte.
Igualmente.
Hacía un rato que no nos veíamos. Cuéntanos un poquito, ahorita entramos al libro, ¿en qué andas haciendo? Cuéntanos un poquito, ahora sí que, ¿qué temas traes entre manos, además de este, por supuesto?
Pues traigo mucho de ciencia de datos. Ajá. Estoy trabajando en una empresa de tecnología en Estados Unidos. Uh-huh. Y me dedico, bueno, tengo un equipo de científicos de datos que estamos explorando enormes cantidades de información para esta empresa. Uh-huh. Y pues es un reto bastante, bastante interesante. Y
sí, técnico. ¿Cómo no? Además, cuando Paula dice muchos datos, es que son muchos datos. O sea,
sí.
Exacto, son muchos datos de esto. Oye, querida, ahí traes este libro, Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico. Y ayer que te mandaba un mensaje, ya no lo he leído completo todavía, pero me lo eché ya casi más de la mitad. Y como decía hace rato, se lo recomiendo mucho porque se lee muy bien, incluso para quienes no sabemos nada de este tema. Pero haces ahí un recorrido interesante. Y la primera pregunta es, ¿por qué hablar de este tema? ¿Por qué hablar de inteligencia artificial así también como lo planteas?
Claro. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda que no es un tema del futuro, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ya está hoy afectando la vida de millones de personas, uh-huh, para bien y para mal, ¿no? Entonces, a mí me parece relevante el libro porque la intención es explicar de forma pues muy coloquial, muy sencilla de leer, un tema que puede llegar a ser técnicamente muy complejo, uh-huh, ¿no? Y que quizás tiene impactos muy sutiles en la mayor, o sea, en la vida de millones de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo es la intención del libro.
Oye, y arrancas además, y me encantó, porque ayer que me senté a leerlo, me encanta, que dice, ¿cómo comenzó todo? Y dice, los inicios de la computación se remontan a hace más de 43,000 años, cuando las mujeres del Paleolítico tallaron un calendario lunar en el hueso del Ebombo con el objetivo de registrar su ciclo menstrual. Y de esta manera se convirtieron en las primeras matemáticas de la historia. Y me encanta que arranques con esto, por supuesto. Pero además, ¿cómo lo aterrizas en la cotidianidad? Que me parece, claro, que eso es lo importante. Cuando estamos hablando de esto, Paula, de inteligencia artificial, ¿qué es lo que más está cambiando?
El tipo de decisiones que se están tomando, ¿no? Y la rapidez. Por ejemplo, sin darnos cuenta ya el sistema, los sistemas de justicia, los sistemas de salud, el empleo, el acceso a derechos, en fin, ya está siendo afectados por la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente no estamos dimensionando el impacto, ¿no? Y con esto no digo que hay que preocuparnos y paniquearnos, uh-huh, sino más bien tener en cuenta que está sucediendo y pues que la gente tome acciones, ¿no? Para que no se vean como desplazadas por la inteligencia artificial.
Y quien nos escucha tal vez diga, bueno, pues sí, pero esto de la justicia y demás y la inteligencia artificial pareciera que es algo de países, digamos, como más desarrollados en su carrera tecnológica. Y tal vez muchos dirán, pero aquí en México no sucede. Y creo que de pronto urge también desmontar eso, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, es muy común que compañías de seguros utilicen algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina para decidir si te cubren o no, ¿no? O sea, si eres derechohabiente o no, ¿no? Y no solamente compañías de seguros, sino también, por ejemplo, los jueces. No sé si en México está sucediendo particularmente, pero en Estados Unidos sí hay casos en los que, por ejemplo, algoritmos determinan qué tan riesgoso es que tú vuelvas a cometer un delito, ¿no? Uh-huh. Y con base en eso, en lo que diga el algoritmo, un juez te da libertad o no.
Ya.
¿No? Entonces sí hay cosas que están
Sí, sí, creo que esa parte en México en específico todavía no, pero ya estamos viendo cómo en algunas instancias de justicia se está utilizando, por ejemplo, ya mecanismos de inteligencia artificial para procesar, para proyectar y demás. Uh-huh. Siguen siendo menos, pero ya está por ahí. Oye, en esta parte donde dices cómo comenzó todo, te refieres también, por ejemplo, a los algoritmos y los modelos y la parte de cómo aprenden las computadoras. Y me gustaría un poquito que nos contaras esto, cómo aprenden las computadoras y la parte de ajedrez y Go, que me gustó muchísimo, pero creo que esto vale la pena contarlo.
Claro, las computadoras aprenden, digamos, déjame irme un poquito más atrás. Todo lo que hacemos genera datos, ¿no? O sea, todo. Entonces, estos datos, cuando se conservan en grandes bases de datos como las que tengo acceso en la empresa donde trabajo, forman parte de una base de datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, uh-huh, a través de estos modelos, lo que hacemos es entrenarlos con estas muestras para que puedan, en un futuro, reproducir el mismo comportamiento o predecirlo, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del tipo de modelos. Uh-huh. Entonces, digamos que lo que hacen los modelos es automatizar lo que ya está sucediendo y lo hacen y lo aceleran, uh-huh, ¿no? Entonces, si lo que está sucediendo está bien, el algoritmo lo va a seguir haciendo igual y más rápido, pero también al lado contrario, ¿no? Si, uh-huh, si lo que está sucediendo está mal, es discriminatorio o lo que sea, pues el algoritmo lo va a seguir haciendo.
Yeah. O sea, ¿Y esto cómo se ve en lo cotidiano, por ejemplo? Si yo uso alguno, o sea, ¿cómo me afecta otra vez a mí?
Pues te afecta porque, de nuevo, o sea, los sistemas de gobierno, uh-huh, están tomando decisiones sobre tu vida, ¿no? Uh-huh. O sea, tu banco, las entidades gubernamentales, aunque no sean tan sofisticadas en México, pero sí tienen bases de datos grandes, sí hay, por ejemplo, sé que Hacienda tiene sistemas muy sofisticados, ¿no? De mayor recaudación, en fin, ¿no? O sea, México no está tan atrás, ¿no? Al final de cuentas, México sí es la decimosegunda economía del mundo, uh-huh, y pues tenemos acceso a las tecnologías que tienen también acceso a Estados Unidos o Europa, ¿no? Uh-huh. En lo cotidiano, pues a la gente, aunque no nos demos cuenta, pero pues muchas de las cosas que hacemos están filtradas por algoritmos. Lo vemos en las redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, con los robots, con los chatbots, ¿no? Uh-huh. O sea, como, por ejemplo, ChatGPT, ya no sabes si estás hablando con una persona o no, ya no sabes si la cuenta de Instagram que estás viendo está generando contenido a través de un modelo de inteligencia artificial, ya no sabes si las fuentes que estás consultando son verídicas o no. Entonces, es muy fácil, digamos que, engañar al ojo humano para creer que está viendo algo verídico, cuando en realidad está siendo manipulado a través de algoritmos de inteligencia artificial que genera el contenido y que además te van haciendo target, ¿no? Para que te llegue más y más y más contenido de ese tipo.
Sí, y seguramente a todos los que nos escuchan les ha sucedido que si tú, por ejemplo, no sé, en Twitter o en X, ¿no? Si interactúas con una cuenta, bueno, en Facebook, en muchas otras, incluso en otros ámbitos, si interactúas con un contenido, después te aparece cada vez más ese contenido, ¿no?
Así es.
Y uno dice, bueno, ¿por qué me aparece más ese contenido? Bueno, pues porque están aprendiendo a partir de lo que tú estás haciendo. Y aquí un poco el cómo hacer que el algoritmo desaprenda lo que aprendió de ti y claro, que tú puedas, digamos, como usarlo y no ser usado. Me parece que parte muy importante de tu libro va por ahí, que es cómo nos convertimos en usuarios activos, digamos. Exacto. Y no solamente receptivos, Paula.
Sí, justamente creo que el mensaje es que nos activemos, ¿no? Y que tomemos el control de lo que los algoritmos ven de nosotros. Uh-huh. Y al mismo tiempo hago un llamado también para que la ética sea incorporada en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Y una parte de la ética muy, muy importante es la privacidad, ¿no? Uh-huh. Porque como tú bien dices, o sea, no solamente es las acciones que realizas en las redes sociales, sino también, por ejemplo, las redes sociales saben que tú y yo estamos en el mismo sitio, uh-huh, ¿no? Y si, por ejemplo, yo estoy tomando un medicamento, es probable que a ti te llegue un anuncio de ese mismo medicamento porque piensan que hay una relación, ¿no? Uh-huh. Geoespacial, digamos, ¿no? Uh-huh. Y así, o sea, muchísimo, mucho de lo que se dedican estas empresas es a construir relaciones, ¿no? Y pueden utilizar las coordenadas del GPS, los likes de X, los swipes de Instagram, en fin, ¿no? O sea, todas las acciones que realicemos volvemos a lo mismo, ¿no? De uh-huh. que todo genera datos, sí. ¿no? Y pues y cada vez es más fácil procesar esta cantidad masiva de información.
Cuando hablas de ética, la ética, digamos, ¿en manos de quién? ¿En manos de las empresas, en manos de los gobiernos, en manos de los usuarios? Y tal vez la respuesta obvia sería en todos, pero digamos, ¿la ética en manos de quién, Paula?
Es gran pregunta, ¿no? O sea, hay muchísimas empresas que están liderando todo el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, Microsoft, Meta con Facebook, y tienen o han tenido intentos de incorporar a la ética como perspectiva para el desarrollo de la inteligencia artificial. En algunos casos ha fracasado, ¿no? Porque muchas veces la ética se interpone entre el negocio, claro. ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente es un llamado a las empresas, sino también a que los gobiernos piensen, ¿no? Cómo forzar a las empresas a que incorporen esto. Porque sí, digamos, sabemos que hemos estado tú y yo en Twitter casi 20 años. Casi. Y pues se volvió una arena pública, ¿no? O sea, al final de cuentas, al menos en México, sí, el discurso público se generaba en Twitter, ¿no? Uh-huh. Y eso fue la magia de Twitter en su momento. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué dejamos que una empresa privada maneje la arena pública? Ya. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos que esta empresa privada pues tenga lineamientos o guías éticas, ¿no? Para pues no espiar a los usuarios, para que sus modelos que están siendo entrenados no incorporen información delicada o privada, ¿no? En fin. Porque sin esa regulación, pues todo lo que escribas, todo lo que hagas en X o en cualquier red social, pues es sujeta a entrenar un modelo, ¿no?
Y seguro quien nos escucha dice, ay, pero si estamos hablando, por ejemplo, lo que tú decías hace rato, de procesamiento de datos, de muchos datos, ¿no? A lo que te dedicas profesionalmente. Y entonces alguien ahorita que nos escucha dice, bueno, pero pues mi dato es un datito en medio de este universo. Y es cierto, es un datito en medio de este universo. ¿Por qué tendría que preocuparme mi dato privado en este universo de millones de datos?
Porque ya es muy fácil ir de millones de datos a un dato. O sea, ya toma milisegundos, ¿no? Entonces es muy fácil construir un perfil de similar al tuyo, uh-huh. ¿no? Y decir, Gabriela aparece en este perfil, ¿no? Uh-huh. Y entonces este perfil es tal, 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 tal. Le gusta comprar estas cosas, ¿no? Y entonces, con base en eso, pues, generan un perfil tuyo que no necesariamente es deseable, yeah. ¿no? Y no necesariamente refleja lo que realmente eres. Uh-huh. Pero como es tan barato hacerlo, pues tiene, pues sí, ya lo hacen en milisegundos, ¿no?
Sí. ¿Qué hacer, Paola? Yo recomiendo, por supuesto, leer el libro se llama Inteligencia Artificial, el nuevo cerebro electrónico de Paola Villarreal. ¿Cuál es un poco tu llamado? Es el tema de la ética, pero también hay un llamado, digamos, a la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ahora sí que otra vez para quienes nos escuchan.
Sí, yo creo que el primer mensaje es no paniquearse, ¿no? O sea, creo que lo que he dicho aquí en tu espacio es que hay cosas por las cuales preocuparnos, pero no hay que caer en el pánico, no hay que prohibir a la inteligencia artificial, pero sí hay que tomar un rol más activo, ¿no? En cómo nos afecta como sociedad y también como individuos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el llamado a la gente es a que tome este rol activo, que vea cómo su profesión o a lo que se dedica puede ser absorbida o aumentada por la inteligencia artificial y actuar en consecuencia, ¿no? Uh-huh.
Pues el libro ya está disponible tanto en papel como en electrónico, así que yo se los recomiendo mucho. De verdad, se lee de una manera muy sencilla y te da muchísimas ideas. Además, el diseño está muy interesante porque trae no solamente, digamos, el texto, las reflexiones y las propuestas que traes ahí, sino, por ejemplo, incluso por aquí hay conversaciones con ChatGPT que fuiste poniendo aquí sobre la mesa, entre otras cosas. Está de verdad muy, muy bien diseñado también y está muy bonito. Pero estas conversaciones con el ChatGPT son buenísimas.
Muchas gracias. Bueno, gracias a ChatGPT, ¿no?
Que también hay que educar.
Exacto.
¿No? O sea, cuando veo a la gente que utiliza bien este tipo de chats, por ejemplo, es porque llevan un ratote trabajándolo.
Total.
Y no es como, es que a la primera puse algo y me salió mal. Bueno, pues a la primera no tiene ningún sentido. Es que también hay que meterse a esto.
Justo. Y el experimento es saber cómo envejece esas conversaciones con ChatGPT.
Ah, eso va a estar bueno. ¿No? Vamos a ver exactamente. Gracias por haber venido a la cabina.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Así que es Paula Villarreal. Compren el libro, vale muchísimo la pena. Yo me voy a un corte, que todavía nos queda mucho por delante. Venga.